Bueno, pues al atent, son ya las 6 de la mañana y es miércoles 17 de septiembre del 2025 y estamos aquí viendo exactamente cómo están las cosas hoy, muy cinematográficas, muy eurovisivas, muy... Y un poco perplejas, porque siempre la perplejidad, ¿verdad, Gorge? Es
el motor de nuestro oficio.
Cosas. Ahora mismo, Gorge Bustos y Pilar Cisneros, el delgado hilo que sujeta el globo de la furia.
Así se va a romper el hilo y sale volando el globo y la liana.
Le cuenta las cosas.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, ya es miércoles 17 de septiembre y bueno, el tiempo nos va a dejar un día tranquilo, todavía estival, con varias alertas amarillas por altas temperaturas en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Andalucía. Y en provincias como Badajoz, Córdoba o Sevilla se rondarán los 40 grados. En Canarias también podrán superarse los 35. Eran dos hombres y un destino. Y ese destino, al final, ha terminado por alcanzarlos a los dos.
Oye, no me importa perder, pero si el resultado es que yo muero, mátalo. Será un placer.
Paul Newman se fue en 2008 y su compañero de cabalgadas y de golpes encontró finalmente su destino ayer, a los 89 años, en su rancho de Utah. Ha muerto Charles Robert Redford Jr., el penúltimo icono del Hollywood dorado. Ya solo nos queda Clint Eastwood. Robert Redford era más guapo, quizá demasiado guapo para su propio gusto, porque ese don lo volvió rebelde, receloso del éxito fácil. Él quería que tomaran en serio su talento, y lo consiguió, por la vía de encadenar grandes películas una tras otra. Primero como actor, después como director. Ganó dos Oscar, uno honorífico y otro por dirigir Gente Corriente, que es un drama en apariencia sencillo, pero muy profundo. Siempre tuvo un pie dentro del sistema, Redford, pero otro fuera de él. Era una estrella de Hollywood, indiscutible, sí, pero también fue promotor de nuevos talentos fuera del circuito comercial a través del Festival de Sundance, que él fundó. Era Redford un tipo más bien solitario, independiente, amante de la naturaleza. Quizá el mejor reflejo de su personalidad se encuentra en El río de la vida o en Las aventuras de Jeremiah Johnson, que es como un Robinson Crusoe a la americana. A mí me gusta mucho esa película. En 1957, fíjate, cuando tenía 19 años, eligió la España de Franco para tomarse un año sabático. Vivió en Mijas y un par de meses en Mallorca pintando cuadros, porque trataba de convertirse en pintor. Y es verdad que lo suyo era la imagen, pero la imagen en movimiento. Fue activista medioambiental antes de que se pusiera de moda y era un artista comprometido cuando el compromiso democrático todavía no se había convertido, demasiado a menudo, en una farsa calculada por los asesores de imagen de los actores para ser aceptados en el mundillo o directamente para pillar subvenciones del gobierno. Solo hay que hacer un repaso somero por su filmografía para darse cuenta de que a Robert Redford le interesaba bastante la política. Durante años escogió sus proyectos guiado por la convicción, quizá un poco ingenua, de que el cine podía cambiar las cosas.
El objetivo de la película era demostrar cómo se elegía a la gente en nuestro país y la respuesta era con maquillaje.
Queríamos decir, así es como se hace que un político cambie sin que nos demos cuenta. Es un cambio de unos principios íntegros a otros principios.
Exceso de maquillaje, cambios de opinión o de principios. En este documental, Redford estaba hablando sobre El candidato, una película que protagonizó en 1972. Pero lo que dice, lo que acabas de oír, serviría también para la campaña de 2027 en España, si es que Pedro Sánchez finalmente se presenta. Por cierto, que el 15 de marzo parece que habrá elecciones en Castilla y León, según un secretario autonómico que se ha ido de la lengua. Volviendo a la cinta del candidato, hay que decir que encontró muchos problemas de financiación porque los estudios consideraban que hacía un retrato demasiado descarnado del poder. Aunque si se trata de denunciar la corrupción de los poderosos, hay una peli de Robert Redford que sobresale por encima de las demás. Una peli que además es responsable de innumerables vocaciones de periodistas. De hecho, la redacción de mi periódico, El Mundo, está decorada por decisión de Pedro J. Ramírez con fotogramas de todos los hombres del presidente.
Durante el viaje escuché una conversación entre dos periodistas sobre el robo en el Watergate que había ocurrido hacía dos semanas. Se notaba un tono muy cínico en su murmullo y ambos decían que sabían exactamente quién era el responsable, el comité que iba a reelegir al presidente Nixon. Al escucharlo pensé, ellos me dijeron que no me preocupase porque aquello no iba a saberse. ¿Que no va a saberse? No. ¿Por qué? Y me dijeron, ¿estás bromeando? Nadie querrá estar contra él cuando salga otra vez. Yo me enfadé mucho y ellos me acusaron de ingenuo. Decían que no entendía el negocio de la prensa y el periodismo de investigación. Y era verdad.
Yo no sé si Leire Díez, la fontanera de Santo Esterdán, ha visto esta película. Pero si se quiere convertir en una verdadera periodista de investigación, debería verla. Así aprenderá la primera lección de este oficio. Los periodistas no practican tráfico de influencias ni cohecho. Los periodistas son los otros, los que investigan a los que practican tráfico de influencias y cohecho, que son los dos delitos por los que está imputada doña Leire, de momento. Y hablando de investigaciones periodísticas que acaban en procesos judiciales, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha comunicado a la Oficina de Conflicto de Intereses que está obligada bajo sentencia firme a investigar a Pedro Sánchez por el rescate a Air Europa. Una compañía que, como sabes, pertenece a la familia de un buen amigo de Begoña Gómez, que se llama Javier Hidalgo. Y el problema no es la amistad, que es una cosa muy bonita tener amigos, ¿verdad? El problema es que Hidalgo financiaba los chiringuitos de la esposa del presidente. Y sabemos, por un mensaje de Aldama, que en plena pandemia Hidalgo llamó desesperado a Begoña para que acelerase el rescate de su aerolínea. Rescate que finalmente se produjo en tiempo récord por un importe de 475 millones de euros salidos de tu bolsillo y del mío. Sigue el rastro del dinero, como dicen en la peli. Hidalgo, Aldama, Ábalos, Begoña y el marido de Begoña, presidiendo el Consejo de Ministros que tomó decisiones favorables a la empresa que financiaba los negocios de su mujer. Esta es exactamente la clase de turbias relaciones que deben investigarse en democracia. Porque hay dinero público de por medio. Pero la Oficina de Conflicto de Intereses no quiso investigarlo. Le dio un carpetazo rápido al asunto, a pesar de la denuncia del PP. ¿Y por qué? Pues porque esa oficina dependía de... ¿Sabes de quién dependía? Nada más y nada menos que de don Óscar López. Me refiero al Óscar López de ahora, ¿eh? No al de antes. El de antes es el que iba diciendo que Pedro les llevaba al desastre. Era un antisanchista furioso que investigaba trapos sucios en las saunas de Sabiniano Gómez para perjudicar la candidatura a las primarias de Pedro Sánchez. Y lo hacía, según la fontanera Leire Díez, porque por aquel entonces Óscar López iba con otro López, con Pachi López. Imagina qué película habrían hecho Robert Redford y Sidney Pollack con este material. La sauna, las primarias, el cambio de chaqueta de López, la pasta del rescate de Europa, la mujer del presidente. Pero hay más ingredientes para el thriller, ¿eh? Resulta que el fiscal general del Estado ha tenido que avalar con su patrimonio inmobiliario los 150.000 euros de fianza que le ha puesto el juez. Vamos, que ha tenido que empeñar un inmueble para poder hacer frente a las posibles responsabilidades que le pudiera imponer una hipotética sentencia condenatoria. Te estoy hablando, repito, del fiscal general del Estado, no de un narco del Estrecho de Gibraltar. Y el tipo sigue en el cargo, se niega a dimitir. Pero es que hay más hombres del presidente. No tengo tiempo para hablar aquí de todos los hombres del presidente, pero hombre, no me puedo dejar en el tintero a don Santo Esterdán. Uno de sus colaboradores más estrechos. Uno que acompañó al presidente en el Peugeot y que hasta hace solo 3 meses era el jefe del partido del gobierno. Que ahora está en la cárcel. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción se opone a excarcelar a Cerdán y además le recrimina, y cito literalmente, sus impertinentes consideraciones políticas y su empeño en atribuir intenciones espurias a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y en paralelo a esto, la Oficina Anticorrupción de Navarra detecta graves irregularidades en las millonarias obras que María Chivite adjudicó a Cerdán, que era su mentor político. y que era copropietario en secreto de la empresa Servinavar, agraciada por el gobierno de su pupila con un megacontrato de 76 millones de pavos para construir el túnel de Velate, que se está construyendo todavía. Una adjudicación fraudulenta, engrasada por la entrañable relación que unía a Cerdán y a Chivite. Mira, yo no sé si hay en España ahora mismo un cineasta con el coraje necesario para contar estos años de degradación sanchista. Quizá en España solo se puedan hacer películas sobre la corrupción del PP, que también son muy necesarias, ¿eh? Y alguna bastante buena. Y tampoco sé si el cine tiene el poder real de cambiar las cosas. A veces dudo de que lo tenga el propio periodismo. Pero mientras haya ciudadanos al otro lado de la radio que quieran saber la verdad, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días a todos. El deporte y los eventos donde participa Israel centran ahora mismo el debate. Este martes se ha confirmado, España es el quinto país que se retira de Eurovisión si Israel participa en 2026. Esto fue lo que dijo el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López Sánchez, al confirmarse la decisión del Consejo de Administración.
El genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos, consideramos que no nos permite mirar para otro lado, dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer un gesto para llamar la atención.
Seguramente a José Pablo no le gusta esta decisión, pero está a las órdenes de quien está. Es una decisión mandatada y patrocinada por el gobierno. Y es una decisión que suscita otras preguntas. ¿De cuántos eventos o competiciones deportivas nos vamos a retirar si participa Israel? ¿Del Mundial de Ciclismo en Ruanda, por ejemplo, que empieza el domingo? ¿Y en el que participa España y también la selección de Israel? ¿O nos retiraremos del Mundial de Fútbol si Israel se acaba clasificando? Mira, precisamente esto último se lo preguntaron a Patxi López en el Congreso.
Nosotros lo que hacemos es instar a todas las sociedades deportivas, las que tienen que ver con estas cuestiones, para que excluyan a Israel, como se hizo con Rusia, de estos eventos deportivos. Acabo de decir que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos, pediremos a quien decide esas participaciones que excluyan a Israel.
Valoraremos, dice el portavoz socialista. Bueno.
Bueno, y nos vamos a ir, Jorge, también a Estados Unidos, porque nuestro corresponsal David Zalán de Tele ha preguntado a Donald Trump sobre esas narcolanchas que la Armada está destruyendo en el Mar Caribe. Y ojo, lo que le ha contestado el presidente a nuestro compañero, porque la respuesta es noticia en muchos países ahora mismo.
El presidente Maduro en Venezuela dijo que usted se está preparando para invadir su territorio. ¿Qué le dice?
Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. De hecho, derribamos 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2.
O sea, Donald Trump confirma que no eran 2, sino 3 narcolanchas las que ha destruido el ejército norteamericano.
Aunque el Pentágono solamente ha confirmado 2 ataques de este tipo durante las últimas semanas, el neoyorquino, el presidente, nos apunta que han sido 3. Te recuerdo que todo esto tiene lugar en el contexto de la guerra que la administración Trump le ha declarado al narco procedente de Venezuela. En las últimas horas, Nicolás Maduro ya ha avanzado que utilizará las armas si Venezuela se siente agredida.
Bueno, y nos quedamos en Estados Unidos, Jorge, porque la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Tyler Robinson. El joven de 22 años está acusado de asesinar al famoso activista político Charlie Kirk con un rifle en la Universidad de Utah hace una semana.
Tyler Robinson ha comparecido por primera vez mediante videoconferencia ante el tribunal. Ha mantenido un rostro serio, inexpresivo, mientras el juez le ha leído uno a uno los 7 cargos que se le imputan. Te recuerdo que Robinson se entregó a la policía durante la madrugada del pasado jueves, después de 33 horas de intensa búsqueda. Ahora la fiscalía revela que el tirador admitió el asesinato a través de una nota. Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado, le dijo Robinson a su pareja, un hombre que está transicionando a mujer. Ahí debajo del teclado fue donde la pareja encontró el mensaje que decía: tengo la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla. Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid y derrotas de Villarreal y Athletic en su debut en Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Real Madrid arrancó la Liga de Campeones remontando 2-1 ante el Olympique de Marsella, doblete de Mbappé desde el punto de penalti en un partido que empezó cuesta arriba para los blancos. Alexander-Arnold se lesionó en los primeros minutos, fue sustituido por Carvajal, que en el minuto 72 fue expulsado. El Real Madrid, que por cierto saltó al campo conocedor de que el Comité Técnico de Árbitros reconoció que la expulsión de Hausen ante la Real Sociedad el pasado fin de semana fue un error, y en esas veremos si se le retira la tarjeta roja para la próxima jornada liguera. El Athletic Club perdió 0-2 ante el Arsenal, el Villarreal no pudo con el Tottenham, 1-0 para arrancar esta Champions, donde hoy nos atañe el Atlético de Madrid, que a las 9 va a visitar al Liverpool con varias bajas importantes. Julián Álvarez, Jiménez, Baena, Almada y Cardoso no van a estar disponibles para el Cholo Simeone desde las 8:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego. Recuerdo que el jueves será turno para el Barça, que va a visitar al Newcastle con la baja confirmada de Lamine Yamal.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Trata de no cantar un gol este miércoles.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible! ¡Bajo! La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 8:30 de la tarde, Liverpool, Atlético de Madrid.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Los miércoles por la noche en Telecinco.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias. Este sigue siendo el sonido que se escucha en Gaza, el de los disparos del ejército israelí, que ha intensificado su ofensiva terrestre para hacerse con el control total de la principal ciudad de la franja. Otros 100 gazatíes han muerto en estas últimas horas. Y es que el anuncio de que España no va a participar en Eurovisión, si lo hace Israel, aunque te pueda sorprender, no ha parado al ejército hebreo. Tampoco las alaracas de Pedro Sánchez, ni sus ministros, ni sus socios de coalición y de investidura en favor de Palestina y en contra del gobierno de Netanyahu.
Está vinculado a Hamas, alberga a Hamas, organiza a Hamas, financia a Hamas. ¿Es Qatar pro-israelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto. Nunca pensé que pudieran ser pro-israelíes o incluso neutrales.
Es Netanyahu y no se inmuta cuando escucha lo que se dice desde España, ¿eh? Naturalmente. Insiste en que no va a parar hasta acabar con Hamas, aunque tenga que atacarles en otros países, como en Qatar. Una operación que puede durar meses, Pilar.
Pues sí. Mientras la situación en esa franja de Gaza sigue siendo de caos y de desesperación, no queda casi nada en pie en lo que intentar refugiarse, ¿no?, de las bombas. Ya ni siquiera es seguro ir a la iglesia. Esto que realmente es impresionante y esto que estamos escuchando son las bombas israelíes en medio de una misa en la única parroquia católica de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia, donde se encuentra el padre Gabriel Romanelli, quien resultó herido el pasado verano. Con él hablaba casi a diario, lo recuerdas, el Papa Francisco. Ayer le llamó León 14 para conocer de primera mano su situación. Allí en Gaza también está el padre Carlos Ferrero, superior provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. En la tarde de COPE asegurado que la situación está ya al límite.
Y prácticamente no hay pan. Se han consumido todo prácticamente. Y todos los recursos se van acabando, ¿no? Estábamos hablando la otra vez de la posibilidad de hacer fuego para cocinar. Hay muchas casas donde han perdido todos los muebles porque se han hecho leña. Todos los muebles se han usado para hacer fuego.
Está bien eso de hacer gestos, pero ni la renuncia a Eurovisión, ni cancelar la vuelta, ni ondear banderas palestinas, va a hacer que esas familias tengan con qué calentarse cuando llegue el frío. Y aún así el gobierno, lejos de parar, continúa con su huida hacia adelante. Ha visto cómo esa táctica del calamar de hablar de Gaza para ocultar su debilidad y su corrupción parece que le funciona de momento. Por eso convierte esas protestas pro-palestinas en orgullo nacional y eleva la presión sobre organismos internacionales para vetar a Israel de cualquier competición deportiva. Pero veremos si se atreven a no mandar a España al Mundial de Fútbol, si se clasifica la selección hebrea. Por cierto, que lo que tampoco ha podido sacar todavía adelante el gobierno, para enfado de sus socios, es el decreto del famoso embargo de armas a Israel. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha elevado el debate sobre el veto de Israel a todas las competiciones deportivas y ha instado directamente a organismos internacionales a moverse porque, avisaba Pilar Alegría, pueden ser una isla independiente del mundo real.
El clamor popular no puede ser tapado ni puede ser anulado por los organismos y las federaciones internacionales.
Además de cargar contra una supuesta mala fe del PP ante la guerra de Gaza, en la Moncloa siguen pasando por encima de los graves altercados que dieron al traste con el final de la vuelta en Madrid, pero terminaron por alabar la profesionalidad de la policía.
El reconocimiento del gobierno a ese importante dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también toda nuestra condena hacia cualquier tipo de actitud violenta.
El ala socialista ha dejado para el próximo martes la luz verde al decreto de embargo de armas. La medida adquirirá mayor simbolismo al coincidir con el 80 aniversario de Naciones Unidas en Nueva York y solo 24 horas después intervendrá el rey en presencia de Pedro Sánchez.
Pues el relato sobre Gaza va a ser el tema central del debate en la nueva sesión de control que va a empezar dentro de 2 horas y media en el Congreso de los Diputados. Aunque por mucho que quiera usar su comodín Netanyahu, de estas últimas semanas el gobierno no va a poder evitar enfrentarse a la cruda realidad parlamentaria. Es esa debilidad que le hace seguir acumulando derrotas. La última, ayer mismo.
Votos a favor 170, votos en contra 176, una abstención. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Nueva derrota. Así decaía la propuesta de Sumar, de crear una oficina contra la corrupción. De nuevo con los votos en contra de Junts, que sigue amenazando desde Waterloo con dejar de apoyar al gobierno. Pero no termina de apretar del todo la soga, ¿eh? Deja que pase algo de aire para que el gobierno le siga concediendo privilegios. Y la táctica parece que le sigue funcionando porque los de Puigdemont acaban de conseguir una cesión más. Que todas las grandes empresas, las de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros y que estén en territorios con lenguas cooficiales, tengan que atender a sus clientes en catalán, aunque esas empresas provengan de Albacete. Hasta ahora la ley obligaba a utilizar como mínimo el castellano. Si querías catalán, tenías que pedirlo. Cuando entre en vigor la norma, será obligatorio.
Ya que estamos en asuntos del Congreso, vamos a escuchar, Jorge, esto que sucedió ayer en la Comisión de Industria y Turismo, presidida por la diputada de Esquerra, Inés Granollers, y que tenía que votar una propuesta del PSOE en defensa de la red ferroviaria.
Hay trenes que vienen retrasados, nos piden unos minutos para empezar la votación. Como me imagino que todo el mundo, menos Esquerra Republicana, les faltan diputados, pues nos esperamos un... Sí, pero nos esperamos...
Pues ese fue el nivel, ¿eh? Tuvieron que esperar porque los trenes venían con retraso. Sí, la presidenta de Esquerra se salió con la suya al final, esperaron, ¿eh? Pero ya que estamos hablando de trenes, déjame que te cuente y que le cuente a nuestros oyentes una buena noticia. El empresario Vicente Boluda ha adquirido al gobierno alemán el negocio ferroviario de Transfesa. Esto incluye el transporte para sectores industriales, actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales. Con esta operación, Boluda se convierte en el principal operador de mercancías por tren, solo por detrás de Renfe Mercancías.
La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa constituyen un test del grado de democracia y de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico de un Estado.
Es Francisco César Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, afirmando algo que algunos olvidan, que la libertad religiosa debe ser un pilar de cualquier democracia que se precie de serlo.
Palabras de Magán durante un coloquio en el Club Siglo XXI, en el que también ha recordado la necesaria colaboración activa entre Iglesia y Estado, basada en el respeto mutuo y no en el laicismo excluyente. Faustino Catalina.
La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de la libertad religiosa es un test del grado de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico del Estado. Lo ha dicho Monseñor García Magán en el Club Siglo XXI, al tiempo que destacó la confesionalidad positiva que contempla la Constitución y que implica diálogo y colaboración entre Iglesia y Estado para trabajar por el bien común de la sociedad.
La Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración. Lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso.
Sobre la situación en Gaza, el secretario de la Conferencia Episcopal ha pedido el respeto al derecho internacional frente al uso indiscriminado de la violencia, así como proporcionalidad en la respuesta, respeto a la población civil y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En Ilunion llevamos 10 años viendo que tener un modelo empresarial que no infravalora a nadie por su discapacidad, género, origen, edad o circunstancias no es ninguna utopía. Pero no queremos ser los únicos que sepamos verlo. Cambiando la forma de ver valor. Ilunion, Grupo Social 11.
Ey, ¿qué pasa? Mira, que con tanto estudiar llevo todo el día metida en la biblio. Te lo digo porque he decidido que el último repaso lo haré en el bar de abajo, tomándome un colacao con muchos grumitos. Así que nada, ya sabes dónde encontrarme. ¿Te vienes? Colacao, tan único como tú.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos
chiruca,
a querer salir.
Saca tu instinto.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Con Simón, limonada y naranjada. Endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Seguimos contando cosas, Gorge Bustos.
¿Qué tal, Carlos? Y contamos que Carles Puigdemont lo ha vuelto a hacer, porque Junts ha vuelto a sacar tajada de su capacidad de chantaje y ha conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez acepte que el catalán tenga rango de lengua oficial ya no en la administración pública, ya no en los patios de los colegios, ahora también en la empresa privada y en concreto en los servicios de atención al cliente de empresas con más de 250 empleados o 50 millones de facturación anual. Hablamos, por ejemplo, de empresas de servicios como el gas, la electricidad, la telefonía, las aseguradoras o las empresas de transporte. El cliente podrá elegir la lengua cooficial en la que quiere ser atendido y tendrá que haber un operador al otro lado que pueda contestar en esa lengua y será obligatoria su formación para que pueda hacerlo. Un gasto extra para la facturación de las compañías grandes y medianas y un ingreso más para la industria identitaria nacionalista, que ahora podrá extender su monopolio de enseñanza del catalán. Es verdad que la opción de ser atendido en catalán ya existía en muchas empresas, siempre que el cliente lo solicitara expresamente, pero no era una obligación para el empresario, era más bien una cortesía. Ahora el gobierno de Pedro, por 7 votos, lo convierte en obligatorio en regiones con lenguas cooficiales, aunque esa empresa en concreto radique en Albacete. O sea, resumiendo, el ciudadano que viva en Girona y quiera preguntar por su factura de la luz podrá exigir que le atiendan en catalán, aunque la eléctrica de turno esté ubicada en Zaragoza o en Málaga. Y la empresa que no se adapte podrá ser denunciada. Pero nada es casual, ¿eh? Esta cesión a Junts llega cuando Puigdemont se había pasado unos días dejando caer que este otoño habría un punto de inflexión en su relación con el PSOE si no se cumplían sus exigencias. Van a pasar cosas que nunca han pasado, decía Carles, que es el casero de Pedro en la Moncloa. Y esto no es solo una manera de poner el cazo para seguir trincando concesiones a cambio de mantener el gobierno de Sánchez. Es también un intento, quizá desesperado, de sacudirse la presión demoscópica que Alianza Catalana, el partido de Silvia Oriols, que está disparado en las encuestas, está ejerciendo sobre Junts. Le está robando cada vez más votos con su discurso ultra. Y Pedro, una vez más, ¿qué ha hecho? Pues ceder al chantaje, que es lo que lleva haciendo desde la moción de censura. ¿Y se ha quedado Junts satisfecho? Pues para nada. Porque al poco rato de anunciarse este acuerdo, los de Puigdemont engulleron la zanahoria y sacaron el palo. Votaron con PP y Vox contra la agencia anticorrupción que Pedro Sánchez había prometido crear tras el escándalo Ábalos-Koldo-Cerdán. A la agencia esta era una idea que provenía de Sumar. Llámalo idea, llámalo ocurrencia, llámalo hacer como que hacemos. Y ese proyecto gaseoso, uno más de Yolanda Díaz, ahora vuelve al cajón o se esfuma. Es el segundo varapalo consecutivo que le da Junts a Yolanda después de tumbar la reducción de la jornada laboral la semana pasada. Pero mira, quizá al gobierno de Sánchez le viene hasta bien que se hable de cualquier cosa mientras no sea de sus casos de corrupción. Ellos dicen que incluso les viene bien que se hable de sus propios fracasos parlamentarios, porque eso retrata a los saboteadores como Junts. Pero claro, a esos mismos saboteadores luego les premian con nuevas cesiones. O sea que no hay quien entienda el relato este, ¿eh?, que está propalando la Moncloa. Pero el caso es que les conviene que haya tensión. En eso estamos todos de acuerdo. Les conviene y la atizan. Y donde no hay tensión, la azuzan premeditadamente. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Gaza. El gobierno está explotando al máximo la mortandad que Netanyahu está causando en la franja con su operación militar. A la que, por cierto, ni la Comisión Europea, ni Keir Starmer, ni tampoco el rey de España llaman genocidio. Porque según la Corte Penal no lo es. Pero Sánchez necesita decir genocidio a todas horas para polarizar al máximo. A ver si así moviliza a la izquierda radical a su favor y de paso logra que suba Vox y baje el PP. Por eso legitimó el boicot a la Vuelta Ciclista. Y por eso retira a Televisión Española de Eurovisión. El problema de tanta sobreactuación, calculadísima, es que se le puede ir de las manos. Y puede acabar cayendo en una especie de autosabotaje. Es lo que le pasó ayer al inefable Patxi López. El portavoz socialista se puso muy digno, justificando la decisión de Televisión Española de renunciar al Festival de Eurovisión mientras participe Israel. El problema vino cuando le preguntaron, a continuación, aplicando la propia lógica del gobierno, lo que yo me preguntaba aquí ayer. ¿Qué pasará si Israel se clasifica para el Mundial de Fútbol de 2026? El año que viene. ¿Va a ordenar entonces el gobierno la retirada de la selección española de Luis de la Fuente del Mundial cuando es clara favorita a ganarlo?
La selección española debe participar en el Mundial de Fútbol si también participa Israel. Gracias.
Nosotros lo que buscamos es instar también a las sociedades deportivas a que se excluya Israel, como se hizo con Rusia. ¿Por qué con Rusia sí, con Israel no? ¿Dónde está la diferencia? Luego ya valoraremos, pero en este momento lo que estamos haciendo es instar.
Pobre Patxi, no sabía por dónde salir. Instar. Porque no está en la mano de nadie echar a Israel de la competición. Y desde luego no está en la mano del gobierno de Pedro Sánchez. Pero sí está en su mano pedir que España no juegue el Mundial. Y si fuera coherente, la respuesta de Patxi debería haber sido: igual que no participaremos en Eurovisión con Israel, tampoco jugaremos un Mundial con Israel. Pero amigo, el fútbol es el fútbol, como diría el clásico. Por eso al pobre Patxi el argumentario se le empezó a tambalear. Que es lo que pasa cuando te ponen frente al espejo de tu propia demagogia. Esta respuesta de Patxi López, o las dudas ayer en la rueda posterior al Consejo de Ministros de Pilar Alegría, cuando le preguntaban por el fin del comercio de armas con Israel, de esos contratos que siguen vigentes, vienen a demostrar lo que el sufrimiento palestino significa en el fondo para el gobierno de Sánchez. Un mero instrumento. Un puro relato. Un escudo humano para evitar que se hable de la debilidad parlamentaria y del horizonte judicial de Pedro Sánchez y de su gobierno. La selección de Israel es más bien flojita, ¿eh? Tiene difícil clasificarse. Pero como se dé la carambola de que acabe participando en el Mundial, el gobierno se habrá metido un gol en propia puerta.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con Pilar Cisneros.
Sí, a esta hora, Jorge, nos centramos en la agenda judicial porque la Fiscalía rechaza la salida de prisión de Santos Cerdán.
Sí, te recuerdo que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en prisión provisional desde julio por su implicación en la trama de corrupción del caso Ábalos-Koldo Cerdán. Según el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, todavía persiste el riesgo de destrucción de pruebas si Cerdán abandona Soto del Real. Todavía tiene la capacidad para alterar y ocultar pruebas y para condicionar a determinados testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad, dice el fiscal.
Y Luzón señala también que existe la posibilidad de que Cerdán continúe relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas y que son perfiles desconocidos porque todavía están pendientes de identificar. Bueno, y otra noticia judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que Pedro Sánchez debe ser investigado por el rescate de Air Europa.
Eso le ha comunicado el Tribunal a la Oficina de Conflicto de Intereses, que está obligada, con sentencia firme, a investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa, compañía con la que su esposa, Begoña Gómez, tenía una relación empresarial a través de Globalia, que es la matriz de la aerolínea.
Y sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también hay novedades. Ya ha depositado la fianza que el juez Ángel Hurtado le requería. El fiscal general, al no disponer de dinero suficiente para hacer frente a esa fianza, ha utilizado como garantía un bien inmueble.
Pero es que además hemos sabido que el mismo juez Hurtado ha rebajado la fianza impuesta al fiscal general del Estado a 75.000 euros después de este aval, que es la mitad del monto inicial, que era de 150.000. Hurtado ha rebajado esa cantidad porque se cometió un error en el cálculo inicial de la fianza que se debía imponer.
Jorge Bustos en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya puedes volver a coger tu tren entre Huelva y Zafra, una vez concluidas las obras de mejora en la red. Entre Huelva y Jabugo, circulan dos trenes de lunes a jueves, tres los viernes y sábados y cuatro los domingos. Por su parte, entre Huelva y Zafra, circularán dos frecuencias, una por sentido, los viernes, sábados y domingos. Billetes disponibles en renfe.com.
Renfe, tu tren.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Los miércoles por la noche en Telecinco.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
Buenos días, George.
Oye, ayer tanto el Banco de España como el Gobierno revisaron al alza el PIB, el crecimiento de la economía española. ¿Esto qué significa?
Bueno, efectivamente, hasta el 2,6% el Banco de España y hasta el 2,7% el Gobierno. ¿Y esto por qué? Bueno, pues dice el Gobierno que los aranceles no nos están afectando tanto como en un primer momento se pensaba y, por lo tanto, Jorge, es posible que recuperemos una décima en los grandes números. Contamos con mucha deuda pública y que todavía tenemos los fondos europeos que están impulsando la economía. Fíjate lo que decía el ministro Carlos Cuerpo.
El crecimiento que estamos teniendo, intensa creación de empleo acompañada de una mejora en la productividad que se está traduciendo en unas ganancias de poder adquisitivo para los hogares.
Pero también hay peros, y uno de ellos es que dicen que somos más ricos porque efectivamente todos los que tienen una casa en propiedad, como se han disparado los precios, pues en teoría es más rico si la vende. Jorge, España es un país de propietarios, tradicionalmente ahorramos en vivienda, pero recuerda la crisis del 2009 que nos enseñó que las viviendas también se deprecian.
Y además, Pilar, específicamente el Banco de España ha hecho referencia al riesgo de los costes laborales, de los que también tenemos cifras actualizadas, ¿no?
Y esto es muy importante, dice que los costes laborales empiezan a ser un riesgo cierto para la economía y las cifras son tremendas. Mira, en el segundo trimestre de este año se producía un incremento histórico de los costes laborales y salariales. El coste laboral sube en España un 3%, alcanza el pico histórico de los 3.250 euros. Esto es la suma de la subida de los salarios y de las cotizaciones sociales. De media, las cotizaciones sociales, es decir, lo que paga la empresa por cada empleado al mes para financiar las pensiones actuales, se dispara hasta los 840 euros, una subida del 4%. Los pequeños empresarios con hasta 50 empleados dicen que es insostenible. Gustavo tiene un negocio al norte de Madrid.
Nosotros hemos tenido que hacer unos ajustes muy importantes en todo sentido para intentar adecuarnos y poder mantener precios competitivos, que el aumento de salarios no ha ido acorde con los aumentos de la inflación, fundamentalmente el del SMI. Que es muchas veces el salario que nosotros tenemos en la parte de limpieza, en la parte de camareros, esas nóminas han subido muchísimo y no hemos podido trasladar eso a los costes de los productos porque nos íbamos de precio.
¿Que cuál es el salario medio en España en el segundo trimestre? 2.416 euros. ¿Y el coste laboral por hora? Arriba un 5,5%, 25 euros.
Esto solo empuja a la economía sumergida, me temo yo. Pero bueno.
Efectivamente.
Luego nos reencontramos en el Café Pilar.
Hasta ahora.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Y hoy lo que importa, Reque, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Pasa por los problemas del gobierno para materializar el embargo de armas a Israel, por las turbulencias en la relación de Junts con Sánchez y por las novedades en el caso Cerdán y Begoña Gómez? ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa, Jorge, porque después del boicot a la vuelta, la propuesta de abandonar Eurovisión si concursa Israel y de alentar la presión internacional sobre Netanyahu, el gobierno resulta que está encontrando problemas para sacar adelante su medida estrella, el embargo de armas a Israel, quizá la única medida con incidencia real sobre la vida de los civiles palestinos. Y el obstáculo es el Ministerio de Defensa, según leo en ABC.
¿Y cuál es el problema?
Bueno, pues la idea es hacerlo mediante un decreto ley, pero cuidado con las prisas, hay contratos en vigor. Voz Populi dice que Moncloa se expone a multas millonarias. A eso se le suma que Defensa trabaja a marchas forzadas en el plan de desconexión tecnológica y militar con Israel buscando alternativas. El departamento de Robles, dice el Independiente, ya ha culminado esa desconexión. La Razón también va por aquí, dice que Sánchez busca cómo no perjudicar al CNI y a Defensa. Y en Sumar ya empiezan a temer que sea una de esas promesas incumplidas de Sánchez y propone medidas drásticas. Ministro que se oponga, ministro que se va a la calle. Así lo dijo ayer en el Congreso el portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez.
Si lo que hay es ministros rebeldes, el presidente del gobierno lo que debería hacer es cesarles.
Madre mía. Y se cumplen 24 horas del inicio de la ofensiva terrestre, 24 horas he dicho, ¿no?, sobre la ciudad de Gaza. Un día.
Sí, el país abre su portada con un titular a 5 columnas que dice: aguantaremos hasta el final. Recoge testimonios de los palestinos bajo el cerco de Israel. Se calcula que quedan 600.000 civiles en la ciudad. Algunas crónicas destacan las declaraciones del portavoz del ejército de Israel. Dijo ayer que llevará meses tomar el enclave y más meses destruirlo. Todo esto mientras una comisión independiente nombrada por la ONU acusa al gobierno de Netanyahu de genocidio. Abre con ello el diario.es, por ejemplo. El rey Felipe VI no habla de genocidio desde Egipto. Habló ayer de situación insoportable.
El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, ya ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable.
Muy medido en las palabras del rey, imposible no estar de acuerdo con ellas, pero no dice genocidio, ¿eh? De todos modos, rey, que parece que nada de esto cala en Netanyahu.
Pues he estado revisando la prensa israelí, no es algo que tenga especial protagonismo. Esta semana de lo que se habla más en el país hebreo es de una rueda de prensa de Netanyahu en la que admitió el aislamiento y cómo afecta a la economía. Así que apeló a sus ciudadanos a convertirse, esto te va a gustar, en una super Esparta. Leo en el Jerusalem Post que los planes militares chocan con los límites del déficit, se agota la caja, la economía se resiente, pero la ofensiva continúa.
Y vamos al campo de la corrupción, Reque, porque Cerdán y Europa son noticia hoy.
Ayer conocimos 2 informaciones relevantes. Uno es el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que se opone a excarcelar a Cerdán. En un duro escrito le acusa de incluir en su recurso impertinentes consideraciones políticas. Y le reprocha el ataque a la UCO. Te recuerdo, Jorge, que uno de los abogados de Cerdán es un colaborador de la fontanera Leire Diez. Hoy avanza La Razón, por cierto, un escrito también de anticorrupción que pone el cerco a los constructores del caso Coldo. Y la segunda información relevante es que la justicia ratifica que se debe investigar a Sánchez por conflicto de intereses al rescatar a Air Europa mientras esta empresa patrocinaba a Begoña Gómez.
¿Alguna cosa más que te ha llamado la atención en la prensa?
Pues mira, no sé si tienes alguna película favorita de Robert Redford.
Muchas, muchas.
Bueno, el actor, como sabes, murió ayer y una de sus obras más icónicas es Todos los hombres del presidente. Interpretó al periodista, coautor de la investigación del Watergate que tumbó al gobierno de Nixon en Estados Unidos, se llamaba Bob Woodward. Bueno, pues el New York Times ha hablado con Woodward y resulta que el periodista y el actor mantuvieron amistad durante medio siglo, intercambiando notas sobre el estado del país. Cuenta Woodward al periódico norteamericano que en algunas de sus interacciones recientes, Redford comparó a Trump con Nixon. Le decía que la película Todos los hombres del presidente volvía a estar de relevancia.
Bueno, es que Woodward y Bernstein no serían estrellas del periodismo si Robert Redford no se hubiera fijado en su historia. Creo que les convirtió Redford, el caso Watergate, en lo que es para la historia del periodismo. Nos vemos luego en el café, Reque.
Un abrazo.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de 1,2 kilos de melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 5,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
AHM, Alberto Herrera Montero, buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Oye, ayer te contaba Pilar que parece que hay acuerdo de compra de TikTok en Estados Unidos. ¿Tú usas TikTok? No te he preguntado. Sé que estás muy con Instagram, pero no sé si...
Tengo TikTok, pero lo tengo delegado, su gestión, cogobernanza o con la empresa.
Bueno, a ver, esta amenaza de que muchos americanos se levantarían un día sin la app de moda parece que se esfuma porque hay principio de acuerdo. Tenemos compradores y algún detalle más que es interesante, por eso quería contarte. Que hay dos vías de reclamación principales, digamos, por parte de Trump, y lo que parece es que una de ellas no se va a cumplir, y eso es de lo que quiero hablarte, pero te doy un poco de contexto. Trump, en el año 2020, empieza a poner a TikTok en el centro de su futura agenda. Por aquel entonces, por dos motivos: el uso de los datos personales de los americanos y el temor de que en TikTok se estuviese difundiendo propaganda o desinformación, sobre todo en periodos electorales. Recordemos que TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china, y ya sabemos todo lo que pasa en China. Bueno, es curioso que en 2019 el Senado de Estados Unidos confirmase a través del informe Mueller que la agencia de investigación rusa lanzó una campaña masiva con miles de cuentas falsas que simulaban ser ciudadanos. Esto te lo cuento, pero claro, esos mensajes beneficiaban a Donald Trump, y Donald Trump sabe muy bien el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, en 2020 dice, ojo, esto hay que frenarlo, y ha conseguido presionar a China hasta el punto de que se vean obligados a vender la app.
¿Pero sabemos ya a quién vende?
Sabemos que Oracle y Silver Lake van a controlar el 80% de la app en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Bueno, son una de las grandes tecnológicas de software y base de datos y uno de los grandes fondos de capital riesgo. Pero fíjate qué curioso, porque Silver Lake ya era accionista de ByteDance en China. Pero lo que me quería detener es en este segundo punto, que no cumple con las pretensiones de Trump. Entonces, a pesar de que la propiedad operativa pase a ser estadounidense, que los datos se gestionen y se queden allí, China va a conservar parte de la propiedad intelectual del algoritmo. Vamos a ver, el algoritmo es el motor secreto de TikTok. Digamos que es el sistema de recomendación que decide qué vídeos te aparecen en el para ti, ¿no? Que es lo que hace tan adictiva la aplicación, por otra parte. Es decir, quien decide cómo se muestra y qué se muestra va a seguir siendo China. Entonces, Trump denunció que Pekín utilizaba TikTok para manipular la opinión pública. Así que quizá no termine aquí esta historia.
Oye,
¿no?
¿Y Europa? ¿Cómo afecta a España esto, si es que afecta?
Pues a ver, de momento seguimos igual, bajo control chino. Y eso que ya hemos sancionado a TikTok por enviar datos europeos a China. Yo creo que lo que estamos es en intentar que se adapten a las reglas de la Unión. Así que, bueno, entramos en un periodo de mayor supervisión, pero poco más, porque ya sabes que la fuerza de presión que puede hacer Europa no es, de momento, la de Trump. Así que veremos, Jorge.
La terrible maquinita de videoclips como arma de guerra. Gracias, Alberto. Abrazo.
Ahora, tío.
Dicen que para gustos colores, pero hay cosas que no admiten discusión. Todos estamos de acuerdo en que Robert Redford era guapo, sin matices. Y guapo es la palabra con la que nuestra sección de traficantes de palabras trafica hoy, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. La actualidad es cada vez más densa y viscosa. Y sintetizar en un minuto la historia de la humanidad durante las últimas 24 horas, que es a lo que aspiramos los columnistas, es en estos tiempos tan difícil como nadar en aceite. Sé que hay toda una montaña de asuntos urgentes de mucho peso, pero me vais a permitir que escoja ahí una palabra particularmente ligera. Un adjetivo alegre: guapo. Y guapo es lo que era el difunto Robert Redford. Un hombre guapo entre los guapos. Lo fue por fuera y también lo fue por dentro. Supo que para que la belleza brille más allá de la piel y de ese pelazo, debe estar acompañada también por el gesto, por la elegancia y por los ideales que escogió encarnar. El hombre astuto en el golpe, el hombre comprometido en Todos los hombres del presidente, el hombre libre en Pat Garrett y Billy the Kid. Los guapos y las guapas suelen serlo para una generación. Envejecen con ellos y dejan de ser atractivos para los demás. Son muy pocos los que, como Robert Redford, consiguen serlo a través de las épocas y para distintos públicos. Redford fue guapo joven, fue guapo cuarentón y fue guapo anciano. Lo fue para mi abuela, para mi madre y para mi mujer. Pero lo más extraordinario que puede conseguir un guapo es serlo también para los propios hombres. Y eso Robert Redford lo tenía.
Qué gran verdad.
Pues hablando de Robert Redford,
Te parecía guapo, ¿no?
Me parecía guapo. Con un pelo maravilloso, además.
Pelazo.
Hay muchas canciones de sus películas que son una pasada. Habéis puesto tú antes el Raindrops Keep Falling, ¿verdad? Y esta canción, claro, porque como somos periodistas todos decimos Los hombres del presidente, todos los hombres del presidente tal. A ver, hay otras muchas películas.
Muchas, Memorias de África, ¿no?
Por ejemplo, y esta es posiblemente una de las canciones más bellas de la historia. Y es un tema que interpreta Barbara Streisand en la película Tal como éramos, así es como se tradujo en español de 1973, donde hacía pareja con Robert Redford. Y es una película
también, el romance perfecto,
preciosa,
perfecto.
Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again.
Qué bonito,
sabía
qué bonito.
Que te ibas a fijar en esta película.
No, hombre, sobre todo hablando de música.
Romanticismo de Zamora es lo que tiene.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Algón Viaje sabemos lo que les pasa a los grandes viajeros como tú cuando ves una serie y te imaginas viajando por esos paisajes. Tienes mono de vacas. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu circuito en tren o avión, disfrutar de fiestas de interés nacional o elegir tu estancia en costas e islas. Algón Viajes. Sabemos de viajeros.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además, con sus millones de probióticos naturales LKSEI. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone. Fórmula única HSN. Con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6. Que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.